Entre el 19 y 21 de agosto, esto será en el campus de la Universidad Nacional de Misiones, ubicado en Posadas, y participarán alrededor de 2.000 referentes de comunidades. ¿Cuál es el eje de este año? El respeto a los derechos constitucionales. Pero para que nos cuente un poco más al respecto, estamos en línea con Hugo San, él es de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, y bueno, un conocido, una persona conocida, ¿no?, por su rol tanto de acompañamiento con los pueblos originarios y en lo que tiene que ver con la agricultura de Misiones. Buen día, Hugo, Pamela y Mario te saludan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pamela? Mario, buen día.
¿Qué tal,
buen día? Gracias por llamar. Sí, la verdad que es muy interesante esta reunión que van a hacer nuestros hermanos, nuestros pueblos originarios, ¿no es cierto?, de toda la República Argentina, acá en la provincia de Misiones. Es así que entonces varias organizaciones hemos expresado nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro respeto hacia ellos, ¿no?, y hacia su cultura. Y nosotros los misioneros, los colonos misioneros, tenemos una gran deuda con los pueblos de Guaraní, porque hemos recibido de ellos la CAA, la yerba mate, que hoy es una bebida nacional. Entonces toda la República Argentina también le debe muchísimo a los guaraníes en este caso, ¿no? Así que queríamos expresarle nuestro apoyo a todos ellos.
Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Mario Darpino te habla. Hugo, bueno, vos trajiste el tema del CAA, el tema de la yerba, y es inevitable también preguntarte, esta nueva oleada, de hecho, a luz de los resultados de las PASO, estos nuevos planteos en relación a la desregulación. Nos gustaría escuchar una reflexión de tu parte.
Sí, mirá, son temerarias las declaraciones de estos dirigentes políticos, ¿no es cierto?, que pretenden desregular nuestra actividad. Yo diría que es una provocación, una gran provocación gratuita que le hacen no solamente a los productores yerbateros, sino a gran parte de la sociedad misionera que acompañó a los colonos allá por el 2001, 2002, antes también y después también, cuando los vientos neoliberales en ese momento destruyeron, bueno, un tiempo antes habían destruido todos los institutos, todos los entes que regulaban las actividades productivas en la República Argentina, y ahí cayó también el mercado consignatario y la CRIM, ¿no es cierto? Uh-huh. Y fueron estos colonos los que decidieron la creación de una ley que luego dio origen al Instituto Nacional de la Yerba Mate. O sea que quienes proponen esta desregulación no conocen la historia, ¿sí? Son ignorantes de lo que ha ocurrido en la actividad yerbatera, ¿sí? Habría que preguntarles a ellos si conocen qué pasó el 15 de marzo de 1936, por ejemplo. ¿Por qué se creó el mercado consignatario? ¿Qué pasó luego de la desregulación llevada a mano por el gobierno nacional y con el apoyo de muchos dirigentes también de la provincia de Misiones? ¿Cómo ha evolucionado la actividad yerbatera? ¿Cómo ha distribuido dinero, mucho dinero, para el Estado y también para los colonos luego de la creación del instituto? Por eso digo que es una ofensa gratuita que nos están haciendo estos dirigentes, y que nosotros desde APAM, desde nuestra asociación de productores, vamos a continuar levantando la bandera de un precio justo y también de la dignidad de la familia agraria, que son los obreros rurales y que son los pequeños productores, y que nuestra herramienta es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, a quien vamos a acompañar y a defender en todo momento.
Sí, además que un instituto que logró, que costó, como decís vos, un proceso realmente de lucha, pero sobre todas las cosas también hay un plano también por parte del consumidor. Hoy la yerba mate, en realidad, gracias a la existencia de un instituto, tiene de alguna manera una calidad, tiene una trazabilidad, por así decirlo, que obviamente falta mucho por hacer, pero realmente la garantía de lo que están tomando los argentinos, mucho tiene que ver el Instituto Nacional de Yerba Mate en relación, bueno, a lo que todos sabemos con respecto al tema del tráfico de palo, al tema de alguna manera de las calidades, y el Instituto tiene realmente un rol central en lo que tomamos todos los días, y que hoy, sobre todas las cosas, la yerba mate, como signo ante el mundo, ¿no? Que se abre a otros mercados, pensar no tener un Instituto Nacional de Yerba Mate es realmente suicida de cara a las proyecciones que puede tener la yerba, ¿no?
Sí, si el retorno puede levantar un poquito, lo escucho muy bajo, y además hay una tormenta muy fuerte acá en este momento en Colonia, Guaraní, donde vivo.
Mira vos.
Yo creo que la actividad yerbatera, como las otras actividades agropecuarias, deben estar reguladas, deben estar protegidas por una ley, por el Estado, en este caso, porque no podemos poner a correr una Ferrari contra un Forá modelo 30, ¿entendés? ¿Cómo quieren que nosotros, estos libertarios, neoliberales, que un pequeño productor con 8 hectáreas de yerba pueda competir contra las Marías, por ejemplo? Es un monstruo. Directamente el pez grande nos va a comer, y esto ya lo hemos conocido ya. Por eso digo que son ignorantes. ¿Por qué no estudian la historia? ¿Por qué no ven lo que ocurrió a fines de la década del 90 y quieren volver a implementarlo? Y lo digo lo mismo a los senadores y otros diputados, ¿no es cierto?, nacionales que han intentado en varias oportunidades desregular nuestra actividad. Y les digo, explíquenme entonces si creen que la actividad yerbatera va a ser próspera, liberándola, destruyendo al instituto, ¿qué pasa con el té?
Claro.
¿Sí? ¿Hola?
Hola, hola, sí, claro.
¿Sí? ¿Qué pasa con el té? El té está en manos de 4, uh-huh, de 5 grandes exportadores que están pagando, ¿sabes cuánto? 20 pesos el kilo de brote de té.
Nada.
¿Y qué pasa con esta política forestal que se ha quemado, se ha destruido miles de hectáreas de la selva misionera para plantar pino, exóticas? Hoy aquí, en mi pueblo, en Colonia Guaraní, están pagando 4.500 pesos la tonelada, puesta en planchada. Tenés que esperar 20 años para que un pino te paguen esos valores. Entonces son políticas totalmente equivocadas para el pequeño productor. Sí beneficiosa, y muy beneficiosa, para las grandes pasteras, para los grandes aserraderos, pero no para el misionero.
Sí, entonces, recordemos la gente tiene que tener de alguna manera, porque, ¿sabes qué, Hugo? Hay que recordar a la gente de que nuestra estructura económica, productiva, está basada en minifundios, está basada en aquel colono que todos los días y durante tres o cuatro generaciones como vos, han hecho de esto una provincia con un perfil productivo muy diverso, muy rico y que además muy inclusivo en relación a las familias que están involucradas en él, ¿no? Implica claramente la destrucción de eso, ¿no es cierto?
Pero por supuesto, tenemos que pensar y analizar qué tecnología estamos utilizando. Tenemos que volver a las tecnologías apropiadas para pequeños productores. Fíjate, hoy por ejemplo nos hablan de que tenemos que hacer grandes secaderos, que ahí está la eficiencia, de miles y miles de kilos de materia prima en pequeños, en grandes secaderos, ¿no es cierto? Y nosotros decimos que no, que hay que hacer todo al revés.
Torres.
Que si ahora vamos a la concentración, nosotros tenemos que ir a la dispersión. Y tenemos que pensar cómo actuaban nuestros abuelos. En aquel momento, cada 3 o 4 colonos había un pequeño barbacoa. Barbacoa era un sistema muy ancestral de elaboración de yerba mate, ¿sí?
Sí, sí.
Y yo creo que eso es lo que tenemos que volver, a dar trabajo a la gente, darle trabajo, que haya mano de obra, y tenemos mucho para hacer. Hoy, por ejemplo, se está avanzando muy fuertemente en la cosecha mecánica de la yerba mate. Y yo le pregunto al gobierno, a todas las instituciones, a las universidades, a todos los que están haciendo estos análisis, estos estudios, y a los privados, a los talleres que también están haciendo esto, ¿qué va a pasar con los tareferos? ¿Sí? ¿Lo vamos a correr, lo vamos a expulsar nuevamente a las villas miserias, como ocurrió cuando aparece la cosecha mecánica en el té allá por la década del 60? ¿Por qué no miramos un poquito para atrás? Está bien, quieren hacer una máquina, hagan una máquina, pero ¿qué hacemos con los obreros rurales? ¿Se entiende? Sí, por claro. Eso yo creo que tenemos que tener una mirada mucho más social en todo esto, no solamente económico-empresarial. Tenemos que pensar un poquito más en nuestra gente, en nuestros obreros rurales, en nuestra naturaleza. Los agroquímicos que estamos usando son altamente peligrosos, ¿sí? Y seguimos envenenando a la Pachamama. Somos tierra. Todo lo que le hacemos a la tierra nos hacemos a nosotros mismos. Es tan difícil entender esto. Cuando mira, nosotros vamos, cuando pasamos ahí por la zona de la ruta 12 rumbo a Iguazú, sí. Ese olor a huevo podrido que sale de las pasteras, eso es azufre, eso es contaminante, eso es lluvia ácida. No hacemos nada. ¿Se entiende?
Claramente se entiende, Hugo. Claramente se entiende y es un mensaje que vale traerlo a colación. Y vuelvo a decir, digamos, en un momento en el cual parece que las urgencias de orden económico a veces tapan lo que es realmente importante y trascendente, como es el planteo que vos estás haciendo.
Hugo,
mira, ¿sí?
Yo te quería preguntar algo que quizás ustedes como productores o como personas que están dentro de la cadena de la yerba lo conozcan, pero hay mucha gente que no sabe, no entiende bien cómo es el sistema productivo de la yerba mate desde que se cosecha, digamos, hasta que llega a el mate que tomamos todos los días. ¿Cuáles son los actores que intervienen? ¿Cuál es la diferencia entre empresa, productor? Si por ahí vos nos podés hacer un pantallazo general de cuáles son esos actores y por qué es importante defender a cada uno de ellos. Porque a veces uno dice, los productores, ¿no? Los medios dicen los productores. Bueno, ¿quiénes son los productores? Bueno, las empresas, ¿quiénes son? ¿Cómo es esa cadena para que el vecino que está escuchando hoy pueda entender qué es lo que se está defendiendo?
Mira, hay grandes empresarios que tienen una integración vertical. ¿Qué significa esto? Que tienen tierra, que tienen plantaciones de yerba, por eso son productores, ¿sí? Pero a su vez tienen secaderos, que el segundo paso es acondicionar la materia prima, que es la hoja verde, a la yerba mate canchada, ¿sí? Que es cuando se estaciona, y que luego tienen el molino, ¿sí? O sea, tienen todos los eslabones de la cadena. Es una concentración que es muy negativa para nuestra actividad, ¿sí? Uh-huh. Y después están los pequeños productores, que somos la gran mayoría, más de 15.000 pequeños productores, ¿no es cierto?, que tenemos entre 5 y 10 hectáreas de yerba mate. Recordemos que las chacras misioneras tienen 25 hectáreas, de las cuales Marcelo T. de Alvear, cuando era presidente de la República Argentina, obligó a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, a plantar yerba mate. El 25% de la tierra tenía que tener yerba mate, ¿sí? Por eso es que tenemos alrededor de 8 hectáreas de promedio de yerba. Bueno, estos pequeños productores tienen que, o contratan obreros, ¿sí?, que le llamamos tareferos, o hacen el trabajo familiarmente. Esa yerba se cosecha desde el mes de marzo hasta agosto, que es la cosecha de invierno, ¿sí? Se lleva al secadero, que puede ser una cooperativa o una empresa privada, ahí se vende la materia prima. En este momento los precios son fijados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, una larga lucha en la cual nosotros estamos de acuerdo en esto. Esa yerba va a un depósito, una vez que es canchada, seca y canchada, va a un depósito donde se estaciona, puede ser un estacionamiento acelerado que dura 45 días, o un estacionamiento natural que dura entre 9 y 11 o 12 meses. Posteriormente se muele, se envasa y se comercializa. Lo que a nosotros nos está faltando es un mercado consignatario nacional de yerba mate canchada. ¿Qué significa esto? Que el colono no tenga que vender su hoja verde al secadero, sino que tenga la posibilidad de pagarle al secadero la elaboración de la yerba y que el colono siga siendo dueño de la canchada, ¿sí? Y cuando el molinero va a comprar, que tenga que comprar en ese mercado consignatario, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos mantener los precios. Y el colono va a poder vivir porque va a recibir un 70, un 80% del valor de un banco, O sea, que el banco esté al servicio de la producción y no la producción al servicio de los bancarios. Eso está incluido dentro de la ley del INIM. Falta implementarlo.
Bien, súper claro, Hugo. Muchísimas gracias por este tiempo. Lastimosamente nos quedamos sin minutos para seguir conversando con vos porque tenemos que ir a escuchar el servicio de las 8:30, pero seguramente volveremos a comunicarnos en otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente.
Gracias a vos.
Bueno, ahí estábamos conversando entonces con Hugo San de la Asociación de Productores Agropecuarios, un poco hablando acerca de la situación de la yerba mate, de los productores, que cómo está actualmente en la provincia, y también invitando a este encuentro de pueblos originarios que se va a realizar en Posadas entre el 19 y 21 de agosto. Son las 8:30, nos vamos con Juan a esperar el Servicio Informativo Nacional.